L'entrevista.
Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19.
Los que duran o los que se juntan son porque son del palo y se ponen a tocar y salen.
Una banda de historias.
Es la diferencia entre ser un músico, músico que de verdad tiene la música en el corazón, como por ejemplo tiene Mercedes Sosa.
Y en polos opuestos tenemos el agrado de presentar una banda de Dolores, provincia de Buenos Aires. Ellos son Es Acuarela, integrantes Edu Cortés y Lucía Cárdenas.
Antes que nada, Edu Cortés y Lucía Cárdenas. Correcto. Ahí Edu, guitarra y voz, Lucía, batería y coros.
Exacto.
¿Cómo andan, chicos? Antes que nada.
Bien. Estamos acá preparando un show que tenemos ahora por streaming en los primeros días de septiembre. Así que estamos un poco a full ensayo. Y bueno, y con todo lo que es la producción de aquí, así que a full.
Tienen un trajín, son jóvenes, pero tienen un trajín de disco, de canciones, bastante, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, nosotros arrancamos a tocar con esta banda hace 10 años. Arrancamos muy así como quien hace un par de canciones en la guitarra y empieza a buscar músicos y las hace sonar de otra manera. Y así, con esas ganas, arrancamos hace ya 10 años. Se nos presentó la posibilidad de grabar. Dijimos, bueno, vamos a grabar. Inventamos un home studio en ese momento y grabamos el primer disco. Y ahí empezamos a viajar y a darle un poco de movimiento a la banda y a la música, digamos, ¿no?
Sí, hace 10 años que bien o mal, como pudimos, como supimos, le dimos con todo a esto y no paramos nunca.
Perfecto, ahí está. No, decía que 10 años clavados del primer EP.
Sí. Claro, sí, desde que empezamos a tocar con, en ese momento, Acuarela, después hubo un cambio de nombre ahí por cuestiones de registro, así que pasamos a ser Ex Acuarela.
¿Cómo es eso, Ex Acuarela? ¿Cómo sería?
Oh, y
la pregunta obvia que hay que hacer. Eso sí.
Bueno, la banda era Acuarela porque estaba bonito en la palabra. Cuando fuimos a registrarla, no se pudo porque había un tipo que ya la tenía hace un montón de años.
Era un nombre muy común
registrándola. Y no había variaciones tampoco, sí, ni acuarela de música, ni acuarela de no sé qué. Entonces pensamos, digo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, nos sugerían nombres y no nos gustaban para nada. Entonces, como se daban cuenta que no nos gustaban esos nombres, nos decían, bueno, pero le pueden poner X nombre y abajo Ex Acuarela.
Nosotros ya teníamos dos discos quedamos. Como Acuarela, entonces para nosotros cambiar de nombre era como empezar de cero y no queríamos saber nada. Entonces, pónganle Ex Acuarela, pero como aclaración era Ex Acuarela. Claro. No, listo, entonces somos Ex Acuarela.
Hablando un poco más, una Ex Acuarela no es nada, ¿no? En el mundo.
Claro.
Existe la acuarela, pero la Ex Acuarela.
¿Hubo algún nombre ahí en carpeta que no sea Ex Acuarela? Como diría, bueno, quiero meter tal nombre igual. No.
Me parece que estábamos, o sea, tan dolidos por la cuestión de que no nos
dejaban nuestro nombre. Lo más cercano a Acuarela.
Que no queríamos saber nada.
Me acuerdo que en ese momento había una cosa que le queríamos poner cosa de mandinga, o nombres que no tenían nada absolutamente que ver. Le dijimos, no, esto es imposible que suceda.
Era una postura súper cerrada. Sí, mal, pero claro, fue así.
Al 100, pero bueno.
¿Y le costó encariñarse con el nombre?
¿Cómo?
Si le costó encariñarse con el nombre.
¿Con Ex Acuarela?
Sí.
Creo que no.
Hubo un proceso, viste, de lo que sería la palabra dividida, porque Ex Acuarela la banda se llama en una palabra entera, digamos. Ex Acuarela todo junto. Y hubo un proceso de que diciendo, ustedes son eran Acuarela, ahora son Ex Acuarela, entonces te ponían en el flyer, en el cartel, Ex Acuarela. Y eso fue un proceso que nos llevó un tiempito diciendo, muchachos,
sí, eso nos sigue pasando. Sí. Aparecemos por ahí en alguna publicación o algo como ex-acuarela, como usando el, remarcando el prefijo.
Claro.
En sí,
claro.
El nombre es una sola palabra, es ex-acuarela.
O sea, sin guión, sin nada. El guión está insertado además.
Claro.
Sí, sí, sí. Y para la gente que no sabe, porque es interesante esto, ¿cómo es el tema de los nombres, del copyright, se puede decir, de esto de ir a preguntar, uy, por ahí mi banda tiene el nombre de otra banda? ¿Cómo es eso?
Y si vos tenés una banda y lanzás discos sobre un nombre, ¿no? Con un nombre, que ese nombre tiene dueño, luego el dueño de ese nombre reclama todos tus trabajos que están debajo de ese nombre como de él.
Okay.
Y no tenés a quien... No tenés nada que decir, o sea, porque el nombre es de él.
Lo primero recomendable...
Es como que vos hagas un super teléfono y le pongas de marca Sony. Y viene Sony y te va a decir, no, hijo. O sea, le pusiste Sony, joya, gracias, es mío ahora.
Claro, o sea, vos tenés una banda y la otra banda que está registrada tiene todas tus canciones.
Claro.
Sí, claro. Algo así, lo recomendable es siempre cuando una persona, sea solista o banda, lo que sea, va a poner un nombre, que no sea su nombre, porque si es un nombre propio, por ejemplo, no sé, Marcela Morelo, sí, lo puede usar por más que haya 20.000 Marcelas Morelo, pero es su nombre y nadie le puede quitar el derecho.
Claro.
Pero si le vas a poner un nombre X a tu banda, primero tenés que fijarte bien ese tema, el tema de los registros, y para que no te pase como a nosotros, que lo tengas que cambiar después. Hay una página que, ¿cómo es?
Sí, la página
IMPI, uh-huh. Donde vos podés ahí entrar y ver, poner el nombre que vos quieras y ver si está registrado, si no está registrado y eso, para que no te pase después, o sea, el garrón.
Interesante, es interesante. Hay que ver con polos opuestos, a ver, por las dudas, vamos a ver.
Claro.
Todo el material va para... Ustedes tienen 10 años ya del primer EP, algo del tiempo, ¿no? ¿Correcto? Después vino el 2013, versión rosa. ¿Cambiaron en esos 3 años? Que parece muy poco, pero son mucho tiempo.
Y en esos 3 años, bueno, el EP, ese algo del tiempo, no está subido en ningún lugar.
Es como inédito, ¿no?
Según los aspectos.
Claro, fue como el primer EP fue como la primera experimentación, prueba. Claro, una prueba de plasmar la música, ¿no? En una grabación donde quede ahí para que la gente lo escuche. Después, lo que nos pasó es que empezamos, bueno, a tocar, qué sé yo, a tener shows, a tener por ahí gente que quería escucharnos, y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer un disco ya con miras, hacer algo más profesional, y ahí decidimos grabar Versión Rosa, que se llama Versión Rosa justamente porque es una versión de algo del tiempo, tiene las mismas canciones,
una
nueva, pero tiene las mismas canciones, pero ya grabado de una manera más profesional, por decirlo de alguna manera, en lo que se podía en ese momento.
Sí.
Por eso se llama Versión Rosa, porque algo del tiempo tiene una tapa media celestita, verde, y Versión Rosa tiene la tapa del disco bastante similar, pero en color rosa. Entonces, viene por ahí más o menos la relación entre los dos. Las dos primeras grabaciones.
Una cuestión de formalizar, digamos.
Claro.
Y hablando de eso, ¿cada color tiene un estado de ánimo, algo así, o no, nada que ver?
No sé, por ahí...
Tal vez inconscientemente, ¿viste? Sí. Puede ser, pero ahí no tenemos que meter en la psicología.
Claro.
Pero...
Después te das cuenta que todo lo que haces siempre tiene una explicación en el inconsciente.
todo pasa por algo, ¿no?
Sí, totalmente. Mal. Pero sí, qué sé yo, en ese momento nos gustó mucho la tapa, el concepto y el título Versión Rosa, a mí me encantaba.
Aparte era como media, nosotros veníamos del heavy metal, o sea, sí. Nosotros tuvimos antes de Acuarela, de Acuarela, tuvimos una banda de heavy metal, de thrash metal, o sea, bien podrida.
Por favor, ¿cómo se llamaba esa banda?
Por Macabra.
Favor. Mirá.
Macabra. Mirá. Creo que por ahí, si buscan en un MySpace del año no sé cuánto, puede llegar a ver algo. Y bueno, entonces esto de la versión rosa también, y de la tapa rosa, era como un marcar la diferencia, ¿no? Como ya no, esta etapa quedó atrás, ahora viene algo que es diferente, y que puede ser 100% diferente, como pasar de estar todo de negro y calaveras y cosas, a tener una tapa rosa, de cantar más melódico, y fue un poco por ahí también.
A veces se mezclaban un poquito los estilos o es un punto de aparte.
Se mezclan porque hay cosas muy arraigadas. No, además uno, o sea, nosotros como apreciadores de la música, si bien escuchamos, tenemos una banda de trash, escuchábamos varias bandas y de los cuales siempre nos quedaba algo, qué sé yo. Por ejemplo, Pantera, que es muy conocido, tiene muchas cosas, o sea, Pantera, más allá de ser metal, tiene un montón de otros aspectos, de otros colores, en donde hay otras cosas. O Slayer, para mí Slayer es mucho trash, pero tiene mucho rock Slayer.
Claro, son bandas que nos gustan a pesar de que del estilo que hagamos, ¿no? Y que escuchamos de vez en cuando a pesar del estilo que hagamos. Entonces, mucho de esa influencia, obviamente, que siempre queda, que siempre te marca, o sea, no te despegas 100% de eso porque te gusta.
Claro. Y todo nació en las bases, obviamente, de Nirvana en aquel momento cuando recién escuchamos música. Lo primero que hizo el click fue eso.
¿En qué momento ustedes dijeron esto puede dar para algo serio? O sea, vamos a dejarnos de joder, así tocar por tocar, y puede dar para algo más.
Yo creo que a medida que van pasando los años, y no sé, en mi caso particular, en la presión familiar de tener una carrera y todo el asunto de ir a estudiar y todo el viaje, a mí nunca me gustó realmente. O sea, no es lo mío. Y dije, bueno, yo, conmigo mismo, hablando por mí, bueno, o sea, lo mío es la música. A mí me gusta la música, siempre me gustó la música, y ya. Nunca encontré bien cómo era para hacer ganar plata por la música. Eso es medio complicado.
Ahí está la complicación.
Es medio difícil. Pero bueno, más allá de todo eso, es como expresarse en una profesión en la cual a uno lo haga feliz, claro, ¿no? Es haciendo siempre, música.
Siempre, digamos, siempre fue el proyecto como encarado de una manera profesional. Claro. Por más con, o sea, con la inmadurez con la que arrancamos, por ser chicos o lo que sea, pero nunca lo pensamos como algo, como una actividad, digamos, de ocio o los tiempos libres o no sé, porque no sabemos qué hacer, no. O sea, siempre tuvimos claro que queríamos una carrera profesional con la música. Obviamente que uno va aprendiendo en el camino, o sea, va tratando de mejorar desde lo que uno puede, pero siempre fue con esa visión.
Uh-huh. Cuando empieza y tiene una banda, tal vez tiene ilusiones, dice, quiero tocar, no sé, en tal lugar donde había tal banda. Después cuando pasa el tiempo, por ahí dice, me puedo ganar unos mangos haciendo lo que me gusta. ¿En qué momento están ustedes? ¿Qué ilusiones tienen ahora?
Yo creo que hoy en día estamos muy enfocados en difundir nuestro trabajo, en romper, digamos, fronteras. Sí. Más que nada con hacer llegar nuestra música y que nos conozcan, ¿no? Porque uno no puede pretender que a alguien le gusta lo que haces si ni siquiera te conoce, si jamás te escuchó. Y hoy en día, con un mercado súper saturado donde hay 10.000 millones de gente haciendo música y todo, también es hay muchas más posibilidades, ¿no? Porque tenemos internet y medios para hacer llegar a la gente. Pero también hay una competencia donde vos decís, tenés que hacer algo. Si no haces nada, no vas nunca a salir del montón. Entonces estamos más que nada en ese trabajo, ¿no? En difundir a full, obviamente trabajar en lo que hacemos para ofrecer un producto de calidad. Pero difundir a full, mucho contacto con prensa, mucho estar en las redes sociales, mucho en los festivales por streaming que están súper buenos ahora que se está haciendo todo esto. Movernos para llegar a las personas, para si hay alguien en el mundo a quien le pueda gustar nuestra música o a quien le sirva o le llegue nuestro mensaje, poder conectar con esas personas.
Uh-huh. Después de Versión Rosa llega a ser, aparte de ahí, ex Acuarela, ¿no? A partir de ahí sería.
Claro, el disco siguiente ya ex Acuarela.
Brotes
y el último disco que sacaron en plataformas digitales, ¿no?
Está Brotes, que es de 2015, después en 2017 sacamos Malaprendido, uh-huh. Y ahora el que estamos presentando ahora, que es La Ventana de la Percepción, que
salió... Me gustó mucho el nombre, ¿Cómo llegaron al título?
Bueno, el título tiene que ver mucho con el mensaje de las letras, de las canciones, ¿no? Que habla. Es un disco que fue compuesto en un momento de mucho cambio, de mucho crecimiento personal para nosotros. Mucho de esto, de evolucionar en algún punto, no solo en lo musical, sino en lo personal. Entonces las letras hablan mucho de eso, de romper viejos paradigmas, de abrir la cabeza a cosas nuevas, de ver el mundo de otra manera. En lo musical también, porque es un disco que por ahí anteriormente veníamos muy, muy ligados al rock and roll, a la filosofía del rock and roll y estas cuestiones, viste, de que la banda tiene que sonar en el disco exactamente igual que suena en vivo o este tipo de cosas. Y bueno, nosotros dijimos, nos queremos animar a hacer algo diferente, tenemos ganas de hacer algo diferente y eso fue lo que plasmamos en la letra y en las músicas. Entonces, La Ventana de la Percepción habla un poco de esto, ¿no? De las diferentes formas que las personas ven, perciben la realidad. Que cada persona tiene su mirada según sus creencias, sus pensamientos, su experiencia. Entonces, ahí, estas ventanas pueden ser abiertas por nosotros cuantas veces queramos para ver la realidad de otros puntos de vista. Es lo que invita, digamos, el concepto del disco. Y por eso esa frase que hace un poco alusión al libro también Las Puertas de la Percepción fue el título, digamos, que sentimos que más representaba el concepto.
¿Cuál es su mirada acerca del mundo actual o por ahí más en detalles de la música? O sea, en el momento de ustedes, ¿qué es su mirada?
En cuanto al ambiente de la música actual, digamos.
Sí.
Yo creo que es un círculo, pasó con con todos los estilos, digamos. Hoy en día lo que suena es el trap y todo el tema del rap y todos estos asuntos, porque lo adoptó la juventud, digamos, para poder expresarse mediante eso, digamos, ¿no? Y por ahí lo que tiene de fácil, no sé si de fácil, sino de simple, el tema del rap o del trap, es que simplemente con decir lo que pensás, ¿no? Simplemente plasmar la idea que vos tenés en la cabeza mediante una letra y un beat hecho por una computadora, está todo joya y en eso se basa, digamos, ¿no? Lo importante es la letra y el mensaje. Bien, nosotros por ahí venimos de una cultura en donde si vos tenés una banda y tenés que tener guitarra, tenés que tener un bajo, tenés que tener arreglo, tenés que tener batería, tenés que tener una banda entera con un montón de cosas que en cierto punto casi que se terminan volviendo limitaciones. Entonces que los pibes hoy en día no tengan esa limitación de contar con 5 personas que sepan tocar y que tengan unos instrumentos medianamente buenos para que suenen, eso está buenísimo. Creo que eso es genial. Luego, obviamente, en la evolución se van como perdiendo o también evolucionando para ciertas puntos, qué sé yo, la percepción de artista, ¿no? O de músico.
Pero bueno, son cuestiones que
sí, o sea, sin hablar.
Sociales, culturales que han sucedido toda la vida. En cuanto al rock en sí, creo que hoy en día está en un lindo momento donde están surgiendo muchos proyectos interesantes y sonidos nuevos. Acá en Argentina por lo menos hay cosas muy interesantes, sobre todo con el movimiento de mujeres que vienen tomando ahí la posta en la escena, que está súper bueno, me encanta, porque es una energía súper renovada en el rock, ¿no? Donde ya venía como en un pico así de desgaste y como siempre lo mismo y acá no va a pasar más nada y aparecen ahí las chicas tomando toda la escena, que me parece súper genial y hoy en día creo que es un buen momento para el rock argentino.
Está bueno eso. ¿Qué te iba a decir? Con respecto a las letras, ustedes hablaban bastante acerca de dejar un mensaje, de ¿cómo aparecen las letras? ¿Quién de ustedes es el encargado de hacerlas?
El encargado soy yo.
Te señalaron ahí.
Sí, mirá, el tema de las letras pasan siempre cuando está atravesando alguna situación. Justamente las letras de este disco llegaron, porque yo lo siento así, o sea, básicamente te llega la idea y la empezás a plasmar en un papel y darle forma, cuando está frente a paradigmas que no dan más, ¿no?
Una ya necesidad sea, de expresión, ¿no? De claro, decir algo que te está pasando.
Ya sea musical o de manera de vida cotidiana, digamos, ¿no? Los paradigmas del modelo de vida rutinario o esas cosas que en un momento te sentís como inmune y en un momento ya te empiezan a apretar y decir, esto no puede ser. Y le tenés que empezar a dar la vuelta. Y por ahí empezás a cranear ideas y conceptos y te van saliendo letras en el medio. Hay una frase muy puntual que me gusta mucho a mí de una canción que se llama De una vez se llama la canción, que dice, lo esencial es visible, ¿no? Rompiendo un poco la estructura y lo que todo el mundo conoce, a que lo esencial no es visible a los ojos, ¿entendés? O sea, sinceramente a mí ya me cansó ese concepto de la historia, ¿entendés? Yo quiero verlo de otra manera porque ya está, ¿entendés? O sea, no digo que esté mal ni nada por el estilo, simplemente quiero, o sea, flashear, si damos vuelta a esas palabras, ¿qué pasa? Y te sentás frente a eso y lo flasheás y ves qué onda, ¿no? A
es tu percepción de la ventana.
Mal, claro, es eso, exacto.
Aparte, es cierto, ahora que me dejás pensando, viste que siempre hay dichos que quedan ahí y son inamovibles, claro. ¿Y por qué? ¿Quién los hizo? O sea, ¿por qué?
Claro.
Tal cual, creo
que en un momento funcionaron para explicar algo muy conceptual. Lo esencial no es visible a los ojos, venía de un mundo sumamente materialista y qué sé yo, ¿no? Hoy tal vez la realidad de la humanidad es otra, ¿no? Y tal vez, somos nosotros, esto es nosotros. Y somos bastante transparentes, ¿no? O sea, nos consideramos transparentes. Básicamente, lo que es esencial de nosotros lo estás viendo, porque somos esto, estamos en nuestra casa y nuestro perro nos está mordiendo el pie en este momento.
Me vengo haciendo movimientos extraños porque estoy lidiando con la perra.
¿Cómo se llama?
Estamos en este punto.
¿Cómo se llama la perra?
La perra se llama Almendra.
No, qué lindo. Mirá.
Hay que subir acá arriba de la mesa, hay que salir en eso.
Con respecto a las letras, ¿hay momentos? ¿No hay momentos? ¿Te da? ¿Van, vienen? ¿Te busca? ¿Cómo es la cosa?
Sí, van, vienen, hay momentos, pero también es como una sensación, ¿no? Yo lo vivo por ahí, como una sensación de algo. De algo, te pones a escribir y ahí te destrabas. Es como destapar la válvula de escape, digamos, ¿no? Y dejas salir todo y le das forma.
¿Cuando sale un poquito, sale todo? ¿O cómo es?
Y yo creo que sale lo más importante. Yo tengo me pasa una cosa muy graciosa, que cuando empiezo a escribir algo, que me sale así como diciendo, ¡ah, la revelación humana! La empiezo a escribir, escribo 4 o 5 frases, y cuando yo me empiezo a sentir bien, no puedo escribir más, porque me salen frases graciosas y rimas que no van. Rimas poco serias.
Pierden la profundidad filosófica.
Y después la retomo y la termino
de armar. Ahora, ¿no? Las 5 de la mañana ya.
Sí, ya.
Sí, sí.
Puede salir cualquier cosa.
¿Y cómo es cuando sale eso? Vos decís, esta canción va a ser... ¿Qué haces? ¿La grabás en audio? ¿La escribís con letra? ¿Qué haces?
La grabo con el celu y la guitarra.
¿Con guitarrita?
Bajo, ¿cierto?
Bien.
Sí, guitarra criolla, que es la que uso siempre, y celular, digamos, con la voz. Sí, y por ahí juego, por ejemplo, hay una canción que se llama Antes de la Cena. Esa canción me puse el reto. En ese momento, hacía como un mes que venía escuchando Manu Chao. Y digo, qué zarpado Manu Chao, ¿y cómo hace sus canciones? Con 2 acordes, o con 1 acorde, o con 3 acordes, digo, qué loco. Bueno, es una canción con 2 acordes, fin, se terminó. Encontré los 2 acordes de esa canción y empecé a escribir. Y salió esa canción, bajo ese concepto. 2 acordes y que salga lo que salga. Mirá, una cosa así.
¿Te pasó alguna vez que estabas componiendo y dijiste... Segundo. Ahí está. Qué buena canción esta, estás componiendo ¿Y te diste cuenta después que era de otro cantante, otra banda, algo así? Bueno.
Sí, me pasa mucho con las melodías. Por ahí estoy así haciendo algo y digo...
¡Qué buena canción esta!
Sí, lo voy a grabar con el teléfono. Y después vengo y se la muestra a ella. Che, escucha esta melodía, ¿te suena algo? Porque es muy buena para que se me haya ocurrido a mí. Solamente no se la haya ocurrido a alguien. Me dice, sí, esta melodía es de alguien.
A veces no, no siempre. A veces se le ocurren melodías buenas también.
¿Y qué pasa en algún momento que te ha pasado? La letra estaba re buena, la letra era tuya y todo eso, pero la melodía era parecida a una banda. ¿Qué se hace ahí? ¿Se empieza de cero? ¿Se cambia alguna cosita? ¿Qué se hace ahí?
Y... No sé si me ha pasado eso puntualmente, pero en los discos anteriores que hay muchas canciones de armadura de rock and roll, digamos, ¿no? De la, re, mi, la, re, do, o esa L de rock and roll. Hay muchas melodías por ahí que simulan algo, pero yo las justifico o me siento bien pensando que son melodías... características del estilo, digamos, ¿no?
Dentro del rock and roll,
digamos. Dentro del rock and roll es el rock and roll, o sea, no hay mucha más.
Todo inventado.
La casi. L del rock and roll, claro. Entonces, como que, digamos, ¿no? Por la que dice, o por ahí el sonido que utilizás, tal vez el arreglo que utilizas
que
venga de otro género, digamos, ¿no? Una mezcla, ¿sí? Y ahí como que le vas dando tu color particular a una
persona. Claro. Y la última con respecto a las letras, porque me interesa. ¿Cambia mucho el estado de ánimo? ¿O es un mito eso? ¿No dicen que cuando vos estás mal, estás enojado, sabes mejor las canciones que cuando uno está contento? ¿O no?
Sí, todo interviene. Interviene todo. Cuando estás enojado y vas a escribir algo enojado, eso no hay mucha ciencia. Y cuando estás feliz también, también el tema de los acordes, ¿no? Los acordes menores, los acordes mayores. A mí me pasó mucho tiempo que no podía utilizar acordes mayores. Estaba en una época muy emo de mi vida. Y toda la secuencia de acordes eran menores. Me costaba encontrar... escuchar el la mayor con mi mayor, que es lo más feliz del planeta, me costaba mucho. Y nada, en este disco, por eso, justamente, se han roto tantas estructuras que en este disco hay canciones que tienen mi mayores abiertamente, así con la guitarra, que es una locura, ¿entendés? Está re bueno, es re divertido y es re novedoso para nosotros también hacer eso, ¿no? Jugar con esa, traer esas herramientas que tal vez no las utilizamos a la composición de hoy en día y está zarpado.
Y si tuviera que calificar el último disco a ustedes de plataformas digitales, ¿cómo lo podrían catalogar?
Y como la realidad es que es el resultado de todos los discos anteriores, de todos los experimentos que hicimos con todos los temas anteriores, este disco es el resultado más concreto en cuanto a estilo. En cuanto a sonido, es el disco más cuidado, con más detalle. En cuanto a letras también. Y en cuanto a producción general, es como el disco más representativo de nosotros, es como lo que estábamos buscando, digamos, esto.
Además es un disco súper escuchable, porque cada canción tiene un tinte, un color, como una sintonía diferente, ¿no? Que obviamente que va en el concepto de cada canción. Pero está estructurado de una manera en que te lleva, ¿no? Por las canciones, por estados de ánimo, arranca muy arriba, después se pone un poquito más meloso, después hay partes que son muy, muy rockeras, y va todo el tiempo así como fluctuando entre toda esa variedad, ¿no? De sonido que hace que lo escuches y se te pase como si hubiese escuchado una sola canción. Me parece que está súper interesante desde el principio hasta el final.
¿Y dónde lo grabaron, chicos? Chiques.
El disco lo grabamos en los estudios de Pula, en México, el año pasado. Allá se produjo, se grabó y se masterizó, se mezcló todo allá. por Eric Erirraú, quien fue el ingeniero, menos una sola canción, que fue La Fórmula, que fue el primer sencillo que largamos. Como el trabajo empezó a distancia, digamos, primero empezamos nosotros acá y ellos allá, obviamente, hasta el momento que pudimos viajar a grabar todo el disco. Pero bueno, arrancamos el primer sencillo de La Fórmula, lo grabamos acá en Microsónico Estudio con Pablo Puliti, que es allá en La Plata, que es con quien habíamos grabado el disco anterior, Mal Aprendido. Entonces grabamos con él. Eric en México mezcló y masterizó esa canción, quedó súper buena. Y ya después pusimos fecha y nos fuimos a grabar el resto del disco directamente en abril del año pasado.
¿Y cómo fue ese contacto en México? ¿Cómo se dio de ir a grabar allá?
Y nosotros fuimos por primera vez a México en 2017, presentando el disco anterior, Mal Aprendido, que había salido en septiembre-octubre de ese año, en octubre de 2017. Y en diciembre nos fuimos a hacer una gira por allá, a presentar ese disco. Con un contacto vía internet, andaba buscando ahí bandas y dio con nosotros, con nuestro material, le gustó, nos escribió. Nosotros toda la vida muchas ganas de ir a México, así que obviamente surgió la posibilidad y lo hicimos y nos fuimos. Y tocando allá, esa vez fuimos solo a tocar, tocando allá conocimos a Eric, que también estuvo en uno de los shows, le gustó el show, nos pasó el contacto, o sea, nos dijo que tenía ganas de trabajar con nosotros. Así que de vuelta en Argentina empezamos a conversar con él y con el equipo de Pula para ver cómo concretar el proyecto. Y bueno, y así se dio. En 2018 grabamos La Fórmula, presentamos esa canción, todo perfecto, y en 2019 nos fuimos para allá.
¿Cómo fue la experiencia esa de ir a otro país, otra cultura, otra gente? Buena.
Sí, la verdad que sí. Fue la primera experiencia así abismal, digamos, de cultura, ¿no? Uno está acostumbrado a Argentina, que es argentino. Ir al otro hemisferio, a la otra parte del planeta, con gente que funciona totalmente de otra manera, es re loco, realmente. Pero las experiencias fueron todas buenas. La gente es extremadamente amable. Hay mucha buena onda, la música se maneja de otra manera, tal vez, las bandas, como que está todo visto un tantito un poco más serio, digamos, por decirlo de una manera.
Uh-huh. Y no hay otro tipo de organización en cuanto a lo que es música, ¿no? Sí. También hay mucha más gente dispuesta a sacar su tajada, ¿no? Sí, de una banda que viene...
Eso hay a patada.
Así que hay que tener ojos si alguien anda por ahí, mire bien, busque referencias, porque al estar todo tan comercializado también, claro, tan mercantilizado, hay mucha gente que vive directamente de las bandas y a veces, malintencionado, viven de la ilusión de las bandas. Así que...
Pero a veces, bien intencionados, hay gente que labura, o sea, que hace videos, que graba, que arma eventos, ¿no? O sea, hay gente que hace cosas bien, o sea, obviamente que claro, no a nivel de Sony Music International, ¿no? Pero obviamente que hay gente, productoras chicas que laburan muy bien y laburan con la gente ahí tocando.
Hay mucha gente especializada en todas las materias como para decir que te ayuden en lo que necesites, desde lo que es prensa, difusión, grabación, video, lo que necesites, fotografía, o sea... Está muy bueno y hay lindos equipos. O sea, en Pula, por ejemplo, tuvimos todos los servicios, hasta incluso nos hospedaron en el estudio. El mes que estuvimos grabando, vivimos literalmente en el estudio. Y fue una hermosa experiencia trabajar con ellos. Pero bueno, como tip para tener en cuenta para las bandas, eso. Que busquen realmente referencias de con quién van a trabajar.
Claro. Bueno, de mi parte, les agradezco a los dos por esta entrevista, que es un gustazo que nos dimos. Ale, creo que estás ahí, estás por decir algo.
Nada, quiero agradecerles, la verdad, tuve la oportunidad de escuchar el disco, me encantó, me quedé muy fascinado con un tema antes de la cena, y dejaba de destacar un pedazo de la letra que dice, armando en letras separadas para analizarlo mejor. Me encantó, chicos.
Y sí, la verdad. Muchas gracias.
Bueno, qué bueno que les haya gustado y bueno, un gusto para nosotros estar acá. Creo que la pasamos muy bien.
Sí, sí, está re bueno así, contactar con gente nueva y que haya tan buena onda y nada, eso está re bien.
Conocernos, conocerlos, el trabajo que hacen obviamente de difusión para los músicos independientes, súper fundamental, importante, que hayan tenido la buena onda de generar este espacio y nada, muchas gracias.
Así que no queda nada para decir, ya un gustazo. En serio, es mutuo, es algo mutuo. Está bueno conocer gente nueva y tengo buena onda, eso es lo principal.
Totalmente.
Ale, ¿te quedó algo para acotar?
No, ahí está. Miguel, abrazo grande y bueno, que sigan los éxitos. Acuarela.
Ahí va.
Gracias. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Gracias.
A seguir rompiendo.
Adiós, abrazo gigante.
Ahí pasaron por polos opuestos Lucía Cárdenas y Edu Cortés, integrantes de Ex Acuarela, una banda que ya tiene 10 años de trayectoria y se inició musicalmente en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires.